Vida X6. En la 28ª vida de esta serie sufrió mucho al Sione mentalmente, pero obtuvo notables ventajas de su íntimo trato con Mercurio y Zarathustra. En esta 29ª vida, fueron todavía mayores sus progresos, aunque nació en no muy favorables condiciones. Mecióse su cuna en las cercanías de la ciudad de Rajagra, el año 2472 del Kali Yuga, correspondiente al 630 antes de J.C. y al cuarto del reinado de Xatranjas. Su madre, Yaganada, era un rico brahmán, de carácter bastante vituperable, por lo que avariento y codicioso, que no reparaba en medios para llegar riquezas, aunque llegasen a la bellaquería. Estaba el padre de Alcione al servicio de un templo con otros brahmanas que turnaban en su administración y gobierno, y durante la época de su rectorado recibían, en individual propiedad, las ofrendas de peregrinos y devotos. Este extraño régimen favorecía las incorrecciones por parte de los brahmanas, y más particularmente de Yaganada, quien tenía en las principales comarcas de la India agentes encargados de avisarle de antemano la próxima salida de los peregrinos opulentos o de alguna peregrinación colectiva. Recibida la noticia, se las componía Yaganada de modo que los peregrinos llegasen al templo durante el periodo en que él lo regía, y, al efecto, daba a sus agentes las necesarias instrucciones para, con ingeniosos pretextos, apresurar o demorar la salida de la proyectada peregrinación. De esta manera llegó a reunir copiosas riquezas y poseer vastas heredades, no obstante contrariar con ello las reglas de la casta sacerdotal. Pero todo lo conestaba el favor del rey, a quien de cuando en cuando obsequiaba con magníficos regalos. Sin embargo, no era Yaganada ajeno a los afectos familiares, pues dio a sus hijos excelente educación, si bien la torció en cuanto fueron mayores, enseñándoles los tortuosos medios de agenciar fortuna. La madre era mujer amable y de gentil natural, muy cuidadosa de su casa y familia, fiel observante de los deberes religiosos, pero sin que su actividad traspusiera las puertas del hogar ni su atención se posara en las cuestiones metafísicas y filosóficas. Había tenido varios hijos y solo sobrevivieron al Sione cuyo nombre en esta vida fue Shiva Sankara y su hermana Muli. Sin embargo, Yaganada había prohijado al niño Misar, huérfano de un primo suyo desde edad muy temprana. Misar llevaba el nombre de Nivaran y tenía 2 años menos que Alcione. El afecto entre los dos niños era más hondo aunque si hubiesen sido hermanos, aunque diferían opuestamente en aptitudes. Alcione era soñador y romántico, de elevados ideales, mientras que Misar era mordazmente positivista y de no muy escrupulosa conducta. La madre de Alcione murió antes de ver ya mayores a sus hijos, y como Yaganada estaba siempre ocupado en sus especulaciones, crecieron aquellos sin otra dirección que su propio impulso. Alcione no hacía caso alguno de los planes y proyectos que constituían el único tema de las conversaciones del padre, pero Misar se complacía en hablar con su padrino de estos asuntos, y aun a veces le ayudaba con ingeniosas trazas en acrecentar las múltiples riquezas de la familia. A los 18 años casó Alcione con Irene, espiritual joven de agudo entendimiento, de quien al cabo del año tuvo un hijo. No tardó otro tanto en morir el padre, por lo que recayó en Alcione la jefatura de la familia con todas sus riquezas y los consiguientes deberes al ejercicio del sacerdocio que al mismo tiempo heredaba, y así hubo de turnar en la administración del templo y en la celebración de sacrificios que, si bien le repugnaban instintivamente, no tuvo más remedio que cumplirlos por deber, como su padre había hecho. En aquella época los sacrificios religiosos entrañaban abundante derramamiento de sangre, pues era opinión común que la divinidad aceptaba propicia las ofrendas de animales, sobre todo del caballo, que parecía sacrificio mucho más meritorio que el de cabríos comúnmente escogidos por víctimas. Los sentimientos de Alcione se rebelaban contra aquella carnicería al por mayor, e interiormente dudaba de que pudiera ser agradable a Dios. También repugnaba profundamente los procedimientos que su padre empleara para atraer peregrinos al templo, y aunque comprendía la ventaja de que en la época de su rectorado llegasen numerosas peregrinaciones, no quiso, en modo alguno, recurrir a falsedades y trapacerías para acrecentar sus ganancias. Misar no estaba conforme con su primo en este punto concreto. Las enseñanzas de Yaganada habían arraigado en él profundamente, y miraba con no poco desdén los escrúpulos que Alcione tenía para no seguirlas, diciéndole que de otro modo hubieran ido las cosas de ser el jefe de la familia. Con frecuencia incitaba a Misara Alcione a continuar los procedimientos de su padre, pues, de no hacerlo así, parecería como si vituperara la conducta del difunto, contra lo que cumplía un perfecto brahmán. Replicaba Alcione diciendo que Misar podría hacer lo que gustase en este punto, pero que él, en modo alguno quería reanudar las antiguas costumbres. No gustaba Alcione del dinero ni de la ostentación, y atendía solícitamente a los menesteres domésticos, mientras que Misar, no obstante su buena índole y afable temperamento, se creía obligado a llevar adelante los planes de Yaganada, con empeño de acrecentar las riquezas de la familia. Por entonces casó Misar con Tetis, que desgraciadamente no era mujer de recomendables cualidades, y ejerció prevaleciente influencia sobre su marido, excitando aún más su descontento contra Alcione, pues tenía desmedida ambición de riqueza y poderío. La joven pareja discutía con frecuencia estos asuntos y acababan por convenir en que, si ellos fueran los dueños de la casa, acrecentarían mucho más rápidamente su fortuna. Como es natural, Irene tenía prelación en todos los actos familiares, pues era la mujer del jefe de familia, y esta preferencia despertó tan amarga envidia en el ánimo de Tetis, que no desperdiciaba coyuntura para mostrarse superior a Irene, la que, no obstante, la trataba siempre con afabilidad y cariño. Por otra parte, Tetis había tenido un hijo y alimentaba la secreta esperanza de arreglar las cosas de modo que con el tiempo heredase el oficio sacerdotal y la fortuna de la casa, en perjuicio del hijo de Alcione, y tan pertinazmente maduró su plan, que por fin lo puso en obra mediante una intriga fraguada en la corte del rey para satisfacer sus ambiciones, pues el soberano era dueño de vidas y haciendas y todo dependía de su favor. Empezó Tetis a murmurar contra Alcione e Irene de modo que las voces llegaran a oídos y les desprestigiaran en concepto del rey. Mas no satisfecha con esto, concitó los ánimos de los dos primos, por medio de arterias e insidias que motivaron entre ambos ruidosas querellas. Los demás brahmanas que con Alcione turnaban en la administración del templo, le tenían ojeriza por su repugnancia a celebrar sacrificios cruentos y su enemiga a los procedimientos por ellos empleados para sacar dinero de las peregrinaciones, de suerte que acogieron favorablemente los rumores difundidos por Tetis, y cuando el rey mandó inquirir lo que de cierto hubiese en toda aquella murmuración, no tuvieron los sacerdotes reparo en dudar de la conducta de su compañero. Tan buena maña se dio Tetis en acabar de tejer las redes de esta intriga, que por fin provocó el rompimiento del rey con Alcione, quien, con su mujer e hijo, fueron desterrados de la ciudad. Sucedía esto el año 598, cuando Alcione contaba ya 32 de edad. Se alborozó Tetis con la victoria, pero Misar se apesadumbró en extremo por el destierro de su primo, pues era completamente ajeno a las tramas de su esposa, aunque el engreimiento de superar a Alcione en el ejercicio del sacerdocio y la gerencia de la casa, le movió a convertir su pesar en la alegría de suceder a Alcione en el cargo sacerdotal, con lo que él y su mujer veían realizados sus persistentes anhelos, y fueron dichosos en el logro, por más que Misar no pudo extirpar del todo la pena que en un principio le produjo el destierro de Alcione, y solicitó varias veces su indulto. Alcione sintió mucho el verse tan maltratado, sobre todo porque el punto de su destierro era muy malsano. Su hijo tuvo una larga enfermedad de fiebre palúdica, de la que se restableció al cabo, pero sin el vigor de antes y dejándole sumamente débil del pecho. Alcione e Irene culpaban a Misar y Tetis de su desgracia, hasta el punto de cobrar la primera profundo y secreto rencor a su cuñada. 4 años después, el de 594, murió el rey Xatranjas y le sucedió Bimbisara, a quien Alcione había tratado en su juventud, por lo que se apresuró a impetrar su gracia. El nuevo rey le alzó el destierro, reintegrándole en el oficio sacerdotal y en posesión de su casa y riquezas. Tuvieron entonces los dos primos un violento altercado, y por vez primera se enteró Misar de las maquinaciones de su mujer, a la que recriminó ásperamente. Con el tiempo se suavizaron las relaciones entre las dos familias, y Alcione permitió que Misar y Tetis continuaran viviendo en la misma casa. Pero las dos mujeres se miraban con desconfianza, y aun el propio Alcione no pudo olvidar por completo que Tetis había sido la causa de su destierro y, por consiguiente, del quebranto de la salud de su hijo. Sin embargo, Tetis prosiguió su nefanda obra, tramando en secreto toda clase de planes para asegurarle la herencia de la casa a su hijo, en menoscabo del de Alcione. Esperaba la sagaz ambiciosa que la quebrantada salud del joven acabase con su vida. Pero como la muerte tardara demasiado en responder a tan mal deseo, resolvió administrar disimuladamente a su víctima un veneno lento, de modo que nadie pudiese sospechar la verdadera causa de su fin. Puestas manos a la obra, mezcló cautelosamente el tósigo entre la comida del joven, y poco a poco fue aumentando la dosis, de suerte que hubiera logrado su criminal intento, a no sorprender un día al cione a la emponzoñadora infraganti. Colérico el padre por tamaño atentado, resolvió de pronto a denunciar el crimen y poner a Tetis en manos del rey para que la enjuiciase, pero desistió de ello a ruegos de Mizar, que si bien horrorizado del hecho, temía la deshonra de su nombre. Sin embargo, le dijo al cione que no se creía seguro bajo el mismo techo que Tetis y, por lo tanto, era preciso que con ella y su hijo se marcharan a la casa de campo donde él con los suyos habían pasado los 4 años de destierro. Mizar aceptó gozoso este arreglo, algo más satisfactorio de lo que esperaba después de la infamia de su mujer. Pero, desgraciadamente, era ya demasiado tarde para salvar al hijo de Alcione, que, no obstante la ciencia de los más famosos médicos, murió el año 590. Alcione no pudo consolarse de esta pérdida, que le movió a desesperación y arrebatos de odio contra Tetis, sin que hubiese nada capaz de distraerle, pues parecía como si con el hijo perdiera el sostén de su vida. En el primer año del reinado de Bimbisara llegó a Rajagra el señor Gautama, quien fue invitado por el rey a predicar públicamente, pero no pudo acceder al ruego porque seguía su camino en busca de la iluminación. Cuando llegó a Buda, acordóse el señor Gautama de la petición del rey Bimisara y predicó en Rajagra el año 588, a los 35 de su edad, pues había nacido en 623. Alcione fue a oírle, y quedó tan profundamente emocionado, que se le desvanecieron la desesperación y el desaliento. El señor Buda predicaba sobre la tristeza y el karma, y mucho de lo que decía se acomodaba con tan coincidente exactitud al estado de ánimo de Alcione, que las palabras del iluminado aliviaron su doloroso corazón. Acudió Alcione repetidas veces a oír la maravillosa palabra del maestro, que en uno de los sermones trató elocuentemente de la necesidad de la misericordia y compasión. Dijo que el hombre deseoso de entrar en el sendero, debía apartar de sí hasta el más leve asomo de cólera y odio y abarcarlo todo con igual amor. Meditó Alcione detenidamente sobre estas palabras, y el resultado de su meditación fue llamar de nuevo a los desterrados parientes y reconciliarse, especialmente con Tetis, a quien antes ni siquiera podía ver, diciéndole que deploraba la conducta con ella seguida, pues comprendía que había obrado como agente de su individual karma. Tetis quedó en extremo conmovida por tan inesperada bondad que le deparaba la vuelta a la casa de donde había sido justamente arrojada. Aprovechó Alcione la primera coyuntura para llevar a Mizar a oír un sermón del señor Buda. Más de 2000 personas estaban reunidas al aire libre, entre frondosos árboles, la mayor parte de ellas sentadas en el suelo o recostadas en los troncos, sin distinción de edades ni sexos. El señor Buda, sentado en una riata de césped que se levantaba algún tanto sobre el terreno, en compañía de sus monjes con hábitos amarillos, predicaba a la multitud, y su celeste acento mantenía suspensos de admiración a cuantos llegaban a escucharle. De él pudo decirse lo que de otro profeta nunca hombre alguno habló como este. Ejercía el señor Buda sobre el auditorio incalculable influjo magnético. Su aura henchía todo el prado donde predicaba, y la muchedumbre quedaba, por decirlo así, subyugada por su dulcísima palabra. El esplendor del aura atraía numerosas huestes de devas superiores, de toda jerarquía, que también ayudaban a conmover al auditorio, de suerte que no es extraño que, según leemos en los libros sagrados del budismo, al concluir un sermón alcanzaran cientos y aún miles de oyentes el nivel de árate. La mayor parte de las gentes nacidas entonces en aquella comarca de la India habían sido en anteriores encarnaciones, prosélitos suyos en lejanas tierras, y por ley kármica disfrutaban a la sazón la ventaja de estar en directo contacto con él después de alcanzada la iluminación. Aquellos cuya vista no pasaba del plano físico, veían tan solo un simpático príncipe de gallardo aspecto y persuasivos ademanes, que les hablaba con una claridad y precisión a que no les tenían acostumbrados los brahmanas, cuyos sermones se contraían a la necesidad de hacer frecuentes ofrendas al templo y menudear los sacrificios a los dioses, que siempre llevaban anexo el estipendio del devoto. Pero he aquí el poderoso maestro que, en más sencillo y convincente lenguaje, les enseña que el único sacrificio agradable a los ojos de Dios es la vida pura y honrada, pues no era preciso matar los animales sino los vicios, ni tampoco era necesario el oro en los templos, sino la actitud de conciencia y pureza de vida entre los devotos. El día en que Alcione y Mizar fueron a oír al señor Buda, expuso este en plática la alegoría del fuego, cuya llama, que parece ilusoria no siéndolo, abrasa a quien la toca. Dijo entonces que los deseos y pasiones eran como las llamas del fuego, y que no valían paliativos para callar su violencia, pues así como el fuego puede rebrotar mientras del todo no se le apague, sin que ni una chispa quede capaz de producir nuevo incendio, así el deseo, la pasión, el vicio y la ilusión debían no dejar ni pavesas en el corazón humano, pues sólo entonces sería posible obtener la paz y entrar en el sendero. Indescriptible emoción despertaron estas palabras en los dos primos, y Alcione declaró allí mismo su intento de renunciar al mundo y entregarse sin reservas al seguimiento del Señor. Aceptó Irene la idea sin vacilar un punto, y propuso que Mizar se encargase del servicio del templo y de la tenencia de la casa, con todas sus riquezas, pero Mizar rehusó el ofrecimiento y dijo que deseaba imitar el ejemplo de Alcione, a lo que asintió también Tetis con pesar de no sumarse a la determinación por impedírselo sus antecedentes. Alcione repuso que el oficio sacerdotal había de perpetuarse en la familia, según promesa hecha a su padre ya ganada. Pero, al fin, resolvieron todos exponer el caso en conjunto al señor Buda para que decidiese, y, oído el relato de labios de Alcione, repuso diciendo: «¿Estás seguro de que no queda en tu corazón ni vestigio de odio? ¿Que perdonas los más extremos agravios, incluso la muerte de tu hijo, y que hacia todas las criaturas, aun las que te ofendieron, solo sientes perdurable amor?» Alcione respondió: «Señor, verdaderamente es así. La mujer de mi primo me agravió y la he perdonado. Le di todas mis riquezas, que para nada necesito, pues aunque hubiese de tardar mil vidas solo tengo un deseo, que a tus pies prometo no cejaré mis esfuerzos hasta cumplirlo. Hago voto de seguirte y dedicarme como tú a mitigar los sufrimientos del mundo. De mi tristeza me libraste y a la imperturbable paz me condujiste. También quiero llevar esta paz al mundo, y a esto consagraré mis futuras vidas hasta que sea, como tú eres, el salvador del mundo». Y el señor Buda inclinó la cabeza y respondió: «Sea como dices. Yo, el Buda, acepto el voto que ya no has de quebrantar y quedará cumplido en tiempos futuros». Entonces le estrechó la mano y le bendijo mientras Alcione caía postrado a sus pies. Después, volviéndose hacia Mizar, le dijo: «Tú también me seguirás, pero no ahora, porque todavía te falta mucho que hacer. Toma lo que te da mi nuevo discípulo, pues las riquezas de la buena ley exceden a cualquiera otra riqueza. Obra en justicia, sé misericordioso y no olvides que también ha de llegar tu día». Le despidió así con su bendición, y Alcione quedase en compañía de él y le siguió en todas sus peregrinaciones hasta el extremo norte de la India. Mizar volvió a cumplir los deberes de familia como el señor Buda le había mandado, y en conformidad con sus enseñanzas se negó resueltamente al sacrificio de animales y a los tortuosos procedimientos que para llegar riquezas seguían los brahmanas, por lo que perdió muchos intereses y se malquistó con sus compañeros, sobre todo por haber declarado públicamente su adhesión a las enseñanzas del Buda, diciendo que el brahmana cuya conducta no se ajusta a los deberes del brahmana, no es en modo alguno brahmana, aunque haya nacido en la casta, mientras que un sudra que viva según debe vivir un brahmana, merece que se le respete como tal. Los demás sacerdotes del templo se conjuraron en incesantes quejas contra él y le disminuyeron estipendios, aunque no lograron su destitución porque el rey era declaradamente budista. Gozaba Mizar fama entre las gentes de humanitario y misericordioso, a pesar de las imputaciones que los brahmanas forjaban continuamente para desprestigiarle, y según pasaban los años, crecía su fama y menguaba su fortuna. Sin embargo, fue para Mizar un gran triunfo que el rey Bimbisara, movido por un elocuente sermón del señor Buda, aboliese en todo el reino los sacrificios cruentos. Los demás brahmanas, aunque sumamente enojados contra el decreto de abolición, no se atrevieron a desobedecerlo, y entonces obtuvo Mizar el favor del rey por haber propagado desde un principio las doctrinas budistas. Pero la hostilidad de los brahmanas subió de punto con ello y para difamarle tomaron por pretexto una tergiversada versión de la muerte del hijo de Alcione. Seguía empleando Mizar los procedimientos de Yaganada para atraer peregrinos al templo, pero no ya con propósito de agenciar riquezas, sino para librarlos de la rapacidad de los demás sacerdotes, quienes por ello acrecentaron su odio contra él. Estaba, por lo tanto, Mizar en situación muy precaria, pues aunque disponía del favor real y de la gratitud del pueblo, le contrariaban las mil y una menudas intrigas con que sin cesar le combatían. De todos modos persistió en su labor restauradora durante más de 20 años, y en este tiempo introdujo muchas mejoras en la administración del templo, sin ocultar sus creencias budistas, a las cuales ajustaba su conducta, no obstante seguir fiel a la ortodoxia hinduista, pues el mismo Buda había encargado que no se desviara al pueblo de la religión nacional, ya que únicamente quienes vistieran el hábito amarillo habían de adherirse exclusivamente a él. Los últimos años de Mizar fueron infelices desde el punto de vista mundano. En 566 murió Rey Bimbisara asesinado por su hijo bastardo Ajatasatru, que se apoderó del trono con auxilio de los brahmanas, a quienes como es natural favoreció declarándose en abierta oposición a los reformadores budistas. Así fue que el nuevo rey dio favorables oídos a las quejas expuestas contra Mizar por los sacerdotes del templo, y no solo le depuso del cargo, sino que le confiscó los bienes, excepto una pequeña propiedad en donde olvidado y pobre vivió hasta su muerte ocurrida el año 562 a los 66 de edad. Entretanto había seguido Alcione al señor Buda por los valles del Ganges, bebiendo cada vez con más ahínco en las fuentes de su sabiduría y participando de las secretas enseñanzas que tan solo daba a sus discípulos. Contrajo Alcione estrecha amistad con un viejo monje llamado Dharmagyoti Urano, que le mostró mucha deferencia y le ayudó no poco en el camino de la perfecta paz. Este monje fue más tarde Aryasanga y es ahora el maestro Hualkul. Al vestir el hábito escogió Alcione el nombre de Maitri Baladasa, que significa siervo del poder de misericordia, y el Señor le dijo: escogiste bien, porque este nombre es profético. En efecto, Maitreya es el Bodhisattva que sucedió en este oficio al Señor Buda, es el Cristo que ha de venir, y así el nombre escogido por Alcione significa también siervo del poder de Maitreya. En seguimiento del señor Buda tomó Alcione parte en varios sucesos históricos, y estuvo presente cuando el año 580 llamó el señor Achatamanavaka Selene para enseñarle los hermosísimos versículos inmortalizados en los sutras. Siempre que él pasaba por Rajagra, acudía Mizar a darle la bienvenida a Alcione, y el afecto entre ambos primos fue vigorizándose por los años. Alcione murió el 559 a los 71 años de edad, 16 antes que el señor Buda, cuya muerte ocurrió el 543. Pasó Alcione los últimos días de su vida en inalterable paz y completa felicidad. Un año después de la muerte de Alcione vino el poderoso monarca Marte a oír las predicaciones del señor, y trajo con él a su hijo Heracles, quien después de escucharle se hizo su discípulo, y a la muerte del maestro fue uno de los apóstoles de la ley en la India occidental, y tuvo a su vez muchos y muy ardorosos discípulos, entre ellos los vehementes Polaris y Capella, el disputador Capricornio, el impulsivo e imprudente Géminis y el jovial Adrona. Este último se apartó de la compañía de Heracles por sugestión de un taumaturgo hinduista llamado Seteo que había sido sacerdote mayor de la corte del rey Orfeo. Ocurrió entonces un cisma en aquel país, porque luego de unirse irrevocablemente a Seteo, logró Heracles convertir al rey Orfeo y a sus dos hijos Siwa y Minerva, de lo que se irritó en extremo Seteo, quien con Adrona y otros prosélitos emigraron al vecino reino a cuyo monarca excitaron en vano a que declarara la guerra a Orfeo. Más tarde Tolosa y Olimpia, con sus esposas Soma y Glauco, así como Telémaco, se adhirieron a las enseñanzas de Heracles, pero el primero y más cercano discípulo de este fue su sobrino Ifigenia, a quien miraba con peculiar y profunda simpatía derivada de sus relaciones en remoto pasado. Enormes fueron los efectos de esta vida en el carácter de Alcione y Mizar, pues habían sido coetáneos del Buda y beneficiados de su benigna influencia. Del corazón de Alcione desaparecieron hasta los últimos vestigios de cólera y venganza, para fortalecerse en extremo las cualidades de misericordia, perdón y verdadero afecto. Cuán profundos y esenciales fueron los efectos de esta vida, afortunada entre todas, lo demuestra el hecho de que alteró el intervalo entre dos sucesivas existencias. Antes el término medio era de 700 años y desde entonces se elevó a 1200. Mizar quedó más poderosamente influido, porque en un principio tuvo algo de egoísmo y astucia en su carácter que desaparecieron para siempre, ocupando su lugar la diligencia y el amor, al paso que contraía lazos de espiritual parentesco cuyos resultados habían de manifestarse en el porvenir. Sin embargo, el intervalo de las vidas de Mizar no se alteró, y esta es la causa de su ausencia en la siguiente vida de Alcione. Personajes dramáticos. Maguru, el señor Gautama Buda. Urano Dharmagyoti. Marte Rey. Hijo, Heracles. Nieto, Ifigenia. Orfeo. Hijo, Siwa, Minerva. Alcione, esposa, Irene. Hijo, Antares. Primo, Mizar. Mizar, esposa, Tetis. Heracles, padre, Marte. Sobrino, Ifigenia. Discípulos: Polar, Cabrilla, Capricornio, Géminis, Adrona, Tolosa, Soma, Olimpia, Glauco, Ifigenia, Telémaco. Tolosa, esposa, Soma. Olimpia, esposa, Glauco. Seteo de Mantaumaturgo.